Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de abril de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es balance petrolero al término del primer cuatrimestre de 2016. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestros maestros, queridos amigos, Fabio Barbosa Cano, Ramón Carlos Torres y del ingeniero Francisco Garaycochea Petri Irena. Bienvenidos, señores, buenos días.
Buenos días.
Gracias una vez más por esta invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica de Investigación del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro, y es autor del libro Los Hoyos de Dona y Otras Áreas Desconocidas. También es coautor en un libro coordinado por Eliezer Morales denominado Reforma para el Saqueo, del cual, repito, es coautor y fue editado por Proceso precisamente hace muy poco, en 2016. Una de sus más recientes publicaciones también, El agotamiento de los campos petroleros gigantes y nuevo potencial de hidrocarburos en México. Sabemos, cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petri Irena es ingeniero petrolero, egresado de la UNAM, es profesor de la Facultad de Ingeniería en la propia UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor en la Society of Petroleum Engineers, es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera, ha prestado servicios de asesoría a infinidad de instituciones, también a la Subsecretaría de Energía, a Mexpetrol en Argentina y en varios otros países. Es actualmente el presidente del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Ramón Carlos Torres realizó sus estudios de economía en la UNAM, donde obtuvo el grado de licenciado en economía, Tiene el diplomado en Planificación del Desarrollo y Evaluación de Proyectos en el ILPES y la maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Ha sido director general de Energía y Actividades Extractivas en la Semarnat, coordinador ejecutivo de Planeación Petroquímica y gerente de promoción industrial en Pemex, director de promoción de proyectos y gerente de programación industrial en Afinsa, entre otros cargos. También ha desempeñado puestos de responsabilidad ejecutiva en empresas fabricantes de bienes de capital. Ha sido docente en las escuelas de economía de la UNAM, del ITAM y de la Universidad de Anáhuac, así como en la maestría en administración, planeación y economía de los hidrocarburos en la ESIA del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y su línea de investigación está enfocada a temas de energía, planeación del desarrollo y medio ambiente. Bueno, dado que nos encontramos a punto de finalizar el primer cuatrimestre de 2016 y a las diversas situaciones que hoy aquejan al petróleo mexicano, nos hemos visto en la necesidad de convocar nuevamente el día de hoy a nuestros expertos petroleros que asisten con nosotros regularmente y que ustedes conocen ya muy bien. Esto con el propósito de realizar un balance justamente de los acontecimientos que rodean a esta industria petrolera de nuestro país, pues al parecer, o al menos esta es la impresión, la situación se va complicando cada vez conforme pasa el tiempo. Y dicho lo anterior, pues comenzamos con nuestro programa con lo siguiente. Un primer punto que considero debemos abordar por su magnitud y porque no deja de ser un hecho lamentable es el accidente en la plaza de Colorados de Pajaritos, la planta de Coatzacoalcos, no olvidando el contexto de que la privatización de la petroquímica mexicana es un proceso iniciado pues desde los años 90. ¿Qué tiene que decirnos al respecto, ingeniero?
Bueno, yo recomendaría que vieran la columna de Jan Saxe Fernández. Hoy él hace un resumen muy importante, muy interesante. Cita al Rocío Nale, que trabajó ahí en Pajaritos, y a la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Petrolera, a Moisés Flores Salmerón. Y tienen la palabra aquí mis colegas, si quieren.
Por favor, por favor, Ramón Carlos.
A mí me gustaría puntualizar algunos hechos para poder ubicar este tema, ¿no? Uh-huh. Petróleos Mexicanos realiza actividades con otras empresas y con otras y empresas que incluso crea dentro de su estructura. Petróleos Mexicanos tiene 7 empresas productivas subsidiarias y ha creado otras después de estas 7 sí. creadas inicialmente. Tiene 27, ya no se recuerdo el número, empresas filiales que están creadas conforme a las leyes de jurisdicción en que se crean estas empresas. Y en estas empresas productivas subsidiarias y estas empresas filiales, Pemex tiene el control de lo que sucede ahí. Aparte, Pemex tiene contratos, convenios, alianzas, asociaciones con otras empresas. Actualmente, en los reportes que hace a la Bolsa Mexicana de Valores, reporta para 2015, al final de 2015, que tenía participación en 9 compañías asociadas. De hecho, son 8 y una de ellas que engloba otras pequeñas, con 9 compañías asociadas. Una de esas compañías asociadas es precisamente Petroquímica Mexicana de Vinilo, SADCB, en donde sucedió el accidente fatal de días recientes. Sí. Esto es, Petróleos Mexicanos es accionista, por supuesto, tiene las responsabilidades y las obligaciones que le otorga la ley a un accionista, no controla la empresa, es dueño del 44%, según el reporte, de las acciones de esta empresa. El 50% restante es propiedad de Mexiquem, y Mexiquem reporta que el resto del 53%, para llegar al 100, está en libre disposición de los accionistas. De manera que Pemex, la obligación de Pemex es como accionista, y sus obligaciones y sus derechos son los que otorga la ley a un accionista. Sí. Pemex adquirió estas acciones en 2013. Adquirió, y el costo fue de 3 mil millones de pesos. Para 2014, este costo de esas acciones se estimó en 3.5 mil millones de pesos. Y para 2015, se estima en 4 mil millones de pesos. En 2014 reporta una pérdida de 89 millones. En 2015, una pérdida de 72 millones. De modo tal que se puede concluir que Pemex, sus obligaciones, es la que le da un accionista y sus derechos también. Ajá. De manera que su responsabilidad como tal, formal, jurídica, está perfectamente bien clarificada por las leyes, ¿no?
Eso es.
Yo quería hacer esta puntualización.
No, es bueno.
Hay mucha confusión.
Que se sepa, sí. Exacto.
E incluso yo creo que se incurre en un algo delicado, que es un encubrimiento de los responsables, cuando Pemex está asumiendo indirectamente por los boletines de prensa.
Sobre todo porque da respuesta frente a los medios, sí. Y parece el que es realmente responsable.
Exacto. Y es lo que bueno, sucedió ahí, sí. Fue un accidente, sí. En donde la empresa contrató a otra empresa para, ajá, hacer mantenimiento, sí. Y esa empresa a su vez subcontrató a otras empresas, ajá, y hubo una serie de acciones que aún no está claro cómo son, pero de actos de incumplimiento de los protocolos, que dio como origen que los trabajadores subcontratados por la empresa a la que subcontrató Petroquímica Mexicana de Vinilo cometieran errores fatales, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero de esos, si Pemex pues no es el responsable, y por tanto eso debía estar claro frente, sí, a la opinión pública.
Sí, porque parece estarlo asumiendo, y es bueno aclararlo.
Es agraviado.
Sí.
¿Cómo tu empresa es agraviado? Uh-huh. El patrimonio de la nación estuvo mal manejado.
Así es. Ingeniero, ¿quería usted agregar algo a esto? ¿Tampoco?
Sí, desde luego.
Por favor.
La sociedad mexicana percibió con toda claridad que se politizó el accidente.
Ciertamente.
Se pretendió aprovecharlo para una vez más colocar a la empresa estatal en el banquillo de los acusados. Esta era una maniobra inaceptable. Un acontecimiento doloroso en el que pierden la vida trabajadores mexicanos, sí. Usado para continuar este proceso de privatización y de entrega de los recursos naturales del país. Es el hecho que hay que destacar, pero también señalar que la privatización tiene entre sus objetivos desplazar al Estado de la actividad económica. El hecho de que se entregue estas actividades también implica un abaratamiento de la fuerza de trabajo. La actividad petrolera, el trabajador petrolero es un hombre que está arriesgando la vida constantemente, es una actividad de alto riesgo. Cuando se privatiza, se suprimen una serie de prestaciones, de condiciones laborales, etcétera, y se pretende competir en la economía internacional abaratando la fuerza de trabajo. Esto debe de ser conocido, uh-huh, para que entendamos esta situación que está viviendo en general la industria petrolera de México.
Sí, muy bien. Me parece muy buena la aclaración, Fabio. Gracias. Otro punto importante que considero es el momento de abordar a estas alturas de 2016 es lo acontecido con los avances de la licitación 4, Ronda 1. ¿Fabio?
Sí. Tenemos algunas novedades en este mes que está terminando, día 15 de abril. Se agotó ya una etapa que es la de los permisos para acceder, sí, a la información geológica, uh-huh, de las de los bloques, de las áreas de licitación en aguas profundas. A pesar de las condiciones del mercado internacional, hay empresas importantes que han iniciado ya su proceso de calificación, y entre ellas se encuentra Statoil. Esto hace ver que el planteamiento que voces muy autorizadas han venido formulando de detener este proceso no va a ocurrir, y que para el próximo, por otro lado, fue el propio Peña quien Houston anunció las fechas de la licitación, del evento culminante, que es la presentación de ofertas en el próximo diciembre. De tal manera que en las condiciones más difíciles, sí, prácticamente regalando los bloques, esperando resultados para la década de, ya avanzada la década del 2020, vamos a ver algunos
resultados.
Los resultados.
Sí.
Que además esperamos relativamente pobres, porque por analogía, podemos hacer estimaciones de lo que puede esperarse en estas licitaciones por analogía con campos profundos cerca de la frontera en el lado estadounidense del Golfo de México. Allí hay es un método que se utiliza en geología, en actividad petrolera y en cualquier otra actividad, en derecho, por ejemplo, en medicina, estimar resultados comparando con casos similares. Sí, el máximo que se ha logrado de producción en los Estados Unidos está alrededor de 200.000, 250.000 barriles diarios. Cantidades similares son las que se pueden esperar razonablemente del lado mexicano.
Eso es. Esto sería lo que se avecina. Sí,
sí, ingeniero. Yo quiero agregar que no se ha definido muy bien qué tan rentable pueda ser la extracción de petróleo en aguas profundas. En Estados Unidos, el 90% de los campos ya explotados, uh-huh, han aportado reservas inferiores a 60 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Uh-huh. O sea, es una cantidad que de continuar con la misma secuencia en la parte que nos corresponde del Golfo de México, pues la conclusión es que no es rentable la explotación en aguas profundas.
Sí.
Sin embargo, ahí paradójicamente se presenta que hay varias compañías transnacionales interesadas, han manifestado su interés en participar en la ronda de aguas profundas que, uh-huh, como dijo Fabio, se va a empezar a licitar en diciembre de este año.
Sí.
Entonces, ¿por qué el interés de las grandes compañías? Y la razón estriba en que, si bien no es rentable extraer un barril, el efecto multiplicador asociado a su participación es lo que les va a dar grandes beneficios económicos. O sea, ¿en qué consiste el efecto multiplicador? Estas compañías, y sobre todo los países cuyas compañías van a participar, como son Inglaterra con British Petroleum, Noruega con su compañía petrolera, Holanda con la Shell, etcétera, van a traer sus recursos y van a aplicar los equipos que ellas fabrican. Entonces, por eso otorgan financiamientos para participar en estos con tasas de interés que a veces son negativas. Parece mentira, ¿no? Pero así es. Porque su personal, sus equipos,
esto es,
los van a aplicar acá.
Exacto, ellos fabrican, es el uso de insumos.
Ajá. Sí, ellos fabrican, sí, todo, ¿no?
Claro.
Como ha sucedido en las formaciones de Lutitas, ¿no? Uh-huh. Todo lo fabrica. Para nosotros no es rentable extraer en formaciones de Lutitas. Nos sale 3 veces más caro que en Estados Unidos. ¿Por qué? No tenemos infraestructura, no tenemos bancos con financiamientos competitivos, no tenemos agua, no fabricamos nada, equipos de perforación, equipos de reparación, tanques, válvulas, compresoras, nada. Entonces, este efecto multiplicador es lo que hace atractivo a estas compañías y sobre todo a sus países de origen, claro, el participar en la explotación de, no se diga si en Shell es baratísimo extraer el petróleo, bueno, pues en aguas profundas todo el equipo, maquinarias que se aplican para extraer, bueno, es muy muy caro, ¿no?, comparado con lo que está. Hay equipos, por ejemplo, que valen más de 20 mil millones de dólares. Una planta de explotación de gas en donde el gas lo licúan y luego lo exportan, tiene ese valor, 20 mil millones de dólares.
Es carísimo.
Todo es carísimo, ¿no?
Así
los
es.
Bancos, digo, los barcos que de recolección, almacenamiento y traspaso son de más de 1,000 millones de dólares, ¿no? Todo es carísimo.
Pues sí, pero el caso es este, que claro, van a hacer uso de todo lo que no se está utilizando ya en este momento.
Mire, en el Mar del Norte estaban produciendo hace unos 8 años 6 millones de barriles. Ahora todo ha ido declinando y andan en 2. Uh-huh. Entonces, ¿dónde van a aplicar todos los recursos que han desarrollado?
Equipos. Esto es. Pues aquí está.
Acá está. Por
sí. Es eso. Sí.
Hay un comentario que me gustaría hacer.
Claro.
Que es un aspecto indirecto de la pregunta que se está formulando sobre la licitación 4 de la Ronda 1.
Sí.
Yo creo que esto reafirma un cierto estado de esquizofrenia en que estamos cayendo. Estamos manejando un futuro aparentemente muy incierto de si puede explotarse las aguas profundas y de si esta es una primera acción para ello. Al rato va a venir Lutitas y luego Chicontepec.
Como muy optimista, más que nada.
Y la realidad es que, mientras tanto, lo que está sucediendo en este momento en el sector petrolero es trágico. Es decir, estamos por conocer, sí, los resultados del cuarto trimestre de la operación del sector. Pero lo que sí está claro es que ya conocimos que hasta 2015 se reafirma brutalmente una tendencia que debería de tenernos muy preocupados y muy concentrados en dar soluciones. Desde 1998, Petróleos Mexicanos, que es quien hasta este momento produce el petróleo que se extrae en el territorio nacional, desde 1998 tiene que endeudarse para pagar los derechos que le exige la Federación. Y esto hace que haya contraído deudas que son inconmensurables. Pero no solo eso, sino que seguimos insistiendo en eso. Es decir, los ingresos que Petróleos Mexicanos obtiene por la extracción de hidrocarburos, deducidos los costos y las inversiones que la ley autoriza, aunque no le autorice a considerarlas para determinar la base gravable, pero los costos y las inversiones en que Pemex incurre, restándoles a los ingresos esos costos y restándoles los derechos que tiene que pagar, tiene que endeudarse para pagar para completar los derechos que le cobra la Federación.
Pues sí.
Y esto viene sucediendo desde 1998, sí, y ha llegado a niveles alarmantes el año pasado y en este cuarto trimestre. Y mientras tenemos esta situación, que estamos hundiendo la capacidad productiva de la empresa, que en este momento nos va a seguir dando de comer y el próximo año y el otro y el otro, estamos construyendo y estamos distraídos con temas que son relevantes, pero que hay que ubicarlos en contexto. Por eso digo que estamos cayendo en una especie como de esquizofrenia, ¿no?
Sí. En donde... parece un tanto premeditado el que sea tan confuso, ¿no le parece a usted?
Pues si no es premeditado, no, se logra el objetivo.
No, porque de esto sí depende realmente de una información. Exacto. Y la información es así, tan vaga en algunas cosas, y bueno, se centra en otras que son más bien hasta amarillistas, ¿no? Perdón, sí.
Bueno, por ahí les decía yo a veces a los estudiantes en algunas clases que carecemos de información que es escasa y mala.
Pues sí.
Porque además de que existía escasez de información, la información que teníamos era falsa. Y efectivamente, si uno solicita a través del IFAI información, como yo lo hice sobre Chicontepec, pues me mandaron información alterada. Inflaron la capacidad de producción de los pozos, inflaron sus reservas, en fin, se cae en una situación de que no hay confianza en instituciones como la del IFAI, ¿verdad?
Desafortunadamente sí. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Pero si ya estamos viendo que se anuncia próximamente, ¿no es cierto, maestro? Lo de la licitación 5 en la ronda 1. Le pido por favor al ingeniero Garaycochea, ¿qué vemos hacia ese futuro inmediato?
Sí, estas licitaciones van orientadas a las lutitas, el shale o
sí,
formaciones de esquistos, y Chicontepec.
Sí.
Ya están en explotación, y ya tiene tiempo, violando la Constitución, se dieron concesiones en Chicontepec, por ejemplo, a través de los laboratorios de campo a Schlumberger, Halliburton, uh-huh, y otras empresas, donde se les concedieron bloques para que ellos experimentaran con la idea de encontrar procedimientos que permitieran incrementar la rentabilidad,
sí,
pero no han conseguido nada, ¿no? Y en las formaciones de lutitas, bueno, pues estaban en la cuenca de Burgos, también a través de los contratos de servicios múltiples, varias compañías, estaba Repsol, Petrobras, Luis Engineering, en fin, igual con bloques, con exclusividad, extrayendo gas y petróleo. En las cuencas de lutitas, en Misantla, parece que es el área más atractiva porque contiene bastante condensados o petróleo, pero fuera de ahí, de esa cuenca, Burgos pues ha sido un fracaso. La producción, desde que entraron, sí, las grandes compañías estas extranjeras, ha ido para abajo, no ha repuntado. Y Chicontepec, bueno, llegaron a ofrecer hasta 1 millón de barriles, ¿no? Y no pasamos de 40,000 barriles por día. Uh-huh. Sí, esa es la situación.
Pues bastante escasa, ¿no? Sí, Fabio.
Sí. La crisis actual, uno de los fenómenos más interesantes que tenemos que intentar comprender, nos está dando, entre otras lecciones, nos está mostrando, nos está diciendo, aquí están las lecciones que hay que aprender de la realidad que está ante nuestros ojos, que este segmento nuevo en la extracción de hidrocarburos tiene un potencial, una capacidad de resistir los bajos precios verdaderamente inesperada. En general, el conjunto de los analistas en nuestro país e internacionalmente esperaban que después de abajo de $80, de $70, de $60, de $50, de $40, la producción en formación de shale se desplomaría. Eso no ha ocurrido.
Ajá.
Sí, y eso ha provocado una verdadera inquietud. A nuestros alumnos les estamos diciendo, nosotros, los que estamos en el área de ciencias de la tierra, examinando cuentas petroleras, etcétera, no aprendemos de los libros, aprendemos de la realidad. La realidad nos está mostrando estos cambios. En relación con esto, quisiera señalar que la semana pasada hubo un evento en Houston, Texas, examinando los problemas de infraestructura, en donde se hicieron revelaciones muy importantes. Por ejemplo, un funcionario de David Porter, es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía en el estado de Texas. Tiene un nombre muy peculiar que nada más confunde, reguladora tejana. Es el equivalente a la CNH, nada más que ahí opera a nivel estatal, con una influencia y con una historia y con un cuerpo de profesionales muy importante. Tiene una página que hay que consultar, es imprescindible para los ingenieros estar consultando la página de esta reguladora. Señala que hay un potencial de negocios muy importante entre para los tejanos, que incluso les permite sobrevivir exportando gas a México en este momento, en esta coyuntura. Uh-huh. Y debemos de recordar, porque si no tenemos historia, si no vemos los antecedentes de los problemas, pues entonces estamos perdidos, no entendemos nada. Debemos de recordar que el sector de construcción de infraestructura, de ductos, de gasoductos, de instalaciones de almacenamiento, está abierto a la iniciativa privada desde el sexenio del presidente Zedillo, hace ya muchos años, desde los finales de los 90 que se abrió este sector. Y sin embargo no atrajo al capital privado. ¿Por qué hoy se inicia una afiebrada construcción de ductos que, además de los que hemos señalado, el Financial Times acaba de publicar un artículo que nos hizo favor nuestro querido amigo el maestro Hernández Haddad de enviar sobre las nuevas terminales en el Pacífico, en el Golfo de México, cruzando la frontera, etcétera, etcétera. Entonces allí se dice, mientras en algunos candidatos en Estados Unidos a la presidencia están hablando de construir muros a lo largo de la línea fronteriza, lo que los petroleros realmente están haciendo es romper la frontera con tubería nueva. Y están elaborando proyecciones de duplicar el volumen de importaciones. ¿Qué realmente está pasando? Yo pienso que es muy importante examinar esto, porque lo que realmente está ocurriendo son un afán de los petroleros por hacer negocio rápido, como dijo Ramón Carlos, una actitud él usó la palabra esquizofrenia, en fin, de perder toda visión de futuro y hacer negocios rápidos, hacer negocios prontos, incluso aprovechando el cambio climático. El capitalismo está avanzando, haciendo negocios a partir de fenómenos como este, tan transitorios. Las lutitas han vivido un proceso de sobreproducción, de almacenamiento excesivo, porque en Estados Unidos se presentó uno de los veranos más cálidos, uno de los inviernos más cálidos de los últimos tiempos, porque se presentó un fenómeno en que la mitad del combustible para calefacción no pudo venderse, y en ese momento ellos aprovechan a hacer este tipo de construcciones, incluso están planteando ahora un nuevo ducto de más de un millón, con una capacidad tres veces mayor a la que tú tanto has criticado, Francisco, del troncal del Golfo que construyó el ingeniero Díaz Serrano, pero ahora submarino, desde Brownsville hacia Tuxpan, construido rápidamente para terminarse en este mismo sexenio, etcétera, para duplicar el volumen de las exportaciones. Esta situación, pues yo pienso que si no la examinamos, si no la reflexionamos, si no la pensamos desde la universidad, desde el ambiente académico, estos nuevos fenómenos, estos cambios que se vienen presentando, no se van a hacer en ninguna otra parte.
Es decir, aparentes contradicciones, ¿no?
Exacto.
Que parecen que, bueno, ¿cómo es posible que ahorita quieran hacer tantos negocios cuando en realidad el producto no está tan exitoso, ¿no?
Pero incluso vimos otros fenómenos de este tipo. Uh-huh. Los precios del gas se mantuvieron a lo largo de la década, pues alrededor de del gas natural, de $3-4. en 2008, 2007, ¿por qué se produce este disparo tan alto que constituye el momento de detonación de la producción de las lutitas por el huracán Katrina, que destruyó toda la infraestructura de proceso de gas en Texas y en Luisiana? Este tipo de fenómenos que, como tú los llamaste, aparentes contradicciones, nuevos fenómenos de nuestro tiempo, nuevas modalidades del funcionamiento del capitalismo.
Sí, hay que considerar todo eso, y tienes mucha razón de tener una memoria histórica en esto, ¿no? Porque es muy rápido el cambio y parece así como de locos lo que están haciendo, ¿no? Perdón, maestro.
No, ¿sí? No, solamente agregando, por una parte el ingeniero planteó algo que tiene que ver con la riqueza petrolera que se nos ofrece para el futuro, y Fabio con mucha razón está hablando sobre lo que está pasando en este momento, de importaciones. Y es que creo que hay una idea que se ha difundido al calor de la reforma energética y que muchos mexicanos han comprado o hemos comprado, que es la ilusión de la riqueza petrolera. De repente, sobre la mesa, lo que es las reservas probadas, el manejo de las reservas probadas, el manejo de las reservas petroleras, fue sustituido por una danza de barriles de petróleo, y se empezó a hablar de recursos prospectivos, y las reservas petroleras del país, que estaban en 13.7 mil millones de barriles, de pronto fueron opacadas ante la gran opulencia que podía haber en aguas profundas, en lutitas, en Chicontepec, y se nos habla de decenas de miles de millones de barriles, y que totalizan más de una centena de miles de millones de barriles, como parte de la riqueza y del pastel que tenemos los mexicanos. Se fue más allá que el tesoro el tesorito escondido en el fondo del mar, que fue la propaganda, el spot. Sí, claro. Pero yo creo que esto es importante porque mientras eso sucede, de diciembre de 2013, que nuestras reservas probadas eran de 13.7 mil millones de barriles, el primero de enero de este año bajaron más de 20%. O sea, mientras está sucediendo la danza de los barriles y sumando peras con manzanas de lo que podría ser y no es, y que podrá llegar a ser con lo que tenemos realmente, mientras estamos en ese juego de danza, lo que está sucediendo es que se están consumiendo nuestras reservas probadas. Y no solo están consumiendo, sino que la perspectiva es que a lo mejor para este sexenio, pero sobre todo, a lo mejor para el próximo sexenio, a lo mejor termina sin necesidad de traer petróleo para nuestras refinerías. Pero al paso que vamos, ahora toda esta fiebre de negocios, y que tiene que ver con parte de lo que se planteaba, esta fiebre de negocios es porque el negocio se ve ahora que está en las importaciones. Los ductos, traer petróleo de fuera, etc.
El negocio es vender infraestructura.
Un poco es aquí
vendernos.
Veamos lo que tenemos, cuidemos lo que tenemos, exijamos transparencia sobre lo que tenemos.
Claro. Sí,
debería que estar prohibido hablar del gran potencial sobre los recursos prospectivos, ¿no? Hay que aclararles al auditorio que los recursos prospectivos tiene una probabilidad menor del 10%, o sea, pero hablar de menor del 10% puede ser como hablar de jugar al melate para empezar a tener la esperanza de que, bueno, vamos a ser muy ricos en cuanto afloren estos recursos prospectivos y se concreten. No, solo debería de hablarse de reservas probadas, no desarrolladas, y pudiera ser aceptable de reservas 2P, pero las 2P tienen un 50% de probabilidades. O sea,
claro,
nadie va a financiar proyectos con una probabilidad del 50%.
Es cierto. Así es. Bien, tengo algunas llamadas de los radioescuchas. Les pido, por favor, si me permiten agradecerles y leer algunas reflexiones. José Guadalupe Medina dice: felicidades a los invitados. Dice: Momento Económico es un excelente programa del que se aprende mucho. Sería deseable que los legisladores escucharan el programa para que cambiaran su visión política y su amor a la nación y el respeto hacia nuestros recursos. Bueno, estamos de acuerdo. Celia Malagón, también felicidades a ustedes, dice, ¿cómo es posible que ahora se ignore la realidad de Pemex? Si hay investigadores que han estudiado la situación del recurso más importante de nuestro país. Bueno, pues sí. No sé si quieran hacer alguna reflexión al respecto. Berta Hernández Lugo, también felicidades a los invitados y al programa. Dice, ¿qué se puede hacer ante el despojo que estamos sufriendo? En México tenemos un Congreso que solo ha logrado destruir a la sociedad mexicana aprobando leyes y reformas siempre en contra del bienestar social.
Con excepciones, el caso, por ejemplo, de Pajaritos que comentamos, tenemos una colecciones de las actas estenográficas en el Congreso y parlamentarios como la diputada Nale, como la senadora, muchos, en fin, han estado señalando, anunciando, denunciando este tipo de problemas.
Así es.
Yo creo que lo que se puede hacer es participar en la lucha política, la jurídica y la social.
Así es.
Ahora, la movilización social, bueno, pues existe la amenaza de que la pueden acallar,
sofocar, claro.
Sí, sofocar. Sí.
Eso está presente, por supuesto, ¿no? Pero no hay que perder los ánimos, ¿no? La voz de la sociedad, pues se tendrá que oír en cierto momento, ¿no?
Sí, bueno, se podría agregar que, en seguimiento a lo que plantea el ingeniero, necesitamos tomar posesión de lo que es nuestro, no darlo por perdido, exigir al Congreso.
Eso sí, es.
Yo creo que
es podemos hacerlo. Tenemos obligación de demandarlo. Dígame Dios. Bueno, hay muchas llamadas. Sí. En fin, dice José Albarrán, las explosiones que se han dado en las instalaciones de Pajaritos, ¿fue provocado? Porque ahora en los noticieros no han dicho nada.
La verdad es que no puede decirse, porque apenas se pudo entrar, dadas las altas temperaturas, a las instalaciones. No tenemos un dictamen, sería como irresponsable calificar, pero sí se debe hacer, como aquí se ha hecho, examinar el contexto, los antecedentes, etcétera, ¿no?
Y a juzgar por la información, hubo una cadena de errores de cumplimiento de protocolos de quienes estaban haciendo labores de mantenimiento, aparentemente, es decir, vendrán investigaciones más precisas, pero yo creo que aparentemente, con información disponible, se ve que es un accidente resultado de que no se observaron las prácticas que en estos casos debían observarse.
Sí, han dicho un poco en la información que nos transmiten luego, que los propios trabajadores dicen que pues no les dieron ninguna instrucción, que fueron llamados a trabajar, pues bueno, al trabajo está muy bien, van al trabajo, pero no han tenido ninguna instrucción. Entonces, son trabajadores que no tienen experiencia, ellos mismos lo dicen, lo reconocen, pero que no es su culpa. Si no les dan instrucción, pues ellos van al trabajo y que se encontraron con problemas.
Y que no eran trabajadores de Pemex.
Exactamente, que sacaron a los de Pemex, las que ya estaban, y metieron nuevos para, bueno, pues más baratos, ¿no? Mano de obra más barata y desde luego inexperta. Qué pena. Bueno, en fin. Sí, ingeniero.
No, bueno, existe también confesiones de algunos trabajadores de que habían detectado fugas de gas.
Claro, también lo dijeron, sí. Pues todo esto está ahí presente. En fin, dice Andrés Mejía, hay una fuerza popular que se llama Coordinadora Nacional Popular que pretende la discusión de un nuevo modelo económico para México. Ojalá ya existiera un espacio para que se escuchara esta propuesta dentro de la UNAM. Pues estamos abiertos, por supuesto. Roxy Mendieta felicita a los investigadores por su labor en la explicación de temas tan importantes para el interés general de la sociedad mexicana y me felicita, gracias por traer temas e invitados tan destacados. Gracias. Hilda de San Román también, pues los felicita, dice, ¿cómo se puede hacer para evitar que ocurran nuevos accidentes? Es lamentable que haya familias que ahora están sufriendo por la pérdida de sus parientes en esas condiciones. Debe haber mayor cuidado en los espacios donde se desarrollan este tipo de actividades de alto riesgo. Pues creo que sí estamos de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Las actividades petroleras son altamente riesgosas.
Riesgosas, como ya lo decía muy bien Fabio.
Sí, y exigen cumplimiento muy escrupuloso.
Así es.
Como lo tuvo durante muchas décadas Petróleos Mexicanos.
Ciertamente, habría que reconocerlo. Sí,
dígame. Sí, no, los accidentes seguirán presentándose, ¿verdad? Lo importante es la prevención. La operación y el mantenimiento apropiado de las instalaciones.
Ciertamente. Esto es, de veras, bueno, una verdad de a kilómetro. No podríamos decir que esto se puede quedar pendiente. Yo creo que va por delante de todo, ¿no? La prevención. Y bueno, en este caso, en el trabajo que, como ya bien lo dijeron ustedes, es de altísimo riesgo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Óscar Ángeles también los felicita, dice, felicito a los invitados. Y bueno, los capitales que han llegado a México en el sector de petroquímica han querido no solo desplazar al nacional, sino que ahora provocan problemas que afectan directamente a la población. No es que se hayan empeñado en desplazar, es que han sido invitados a ello, ¿no? Han sido convocados. Entonces, ahí si de culpa se trata de quien convoca generalmente. Sí, Fabio.
Quiero agregar algo entre las llamadas. Se encuentra de las llamadas que acabas de enumerar, se encuentra la de la maestra Mendieta. Sí. Ella fue asesora en distintas legislaturas y está preparando un evento para el día de mañana en el Salón Benito Juárez, que se ubica en Plaza de la República a las 4 de la tarde. Asistirán, desde luego, pues espera, miembros de la Asamblea de la Ciudad de México, no sé si sigue llamándose de esta forma, y organizaciones campesinas que están preocupadas por los impactos que pueda tener esta actividad de explotación de lutitas, que por lo que estamos diciendo parece ser que, a pesar de todos los desafíos, la veremos en nuestro país, especialmente en las regiones con posibilidades aceiteras en el norte de Veracruz.
Eso es. Bien, Susana Becerril también, felicidades a los invitados y al programa. Dice, la sociedad mexicana está siendo desplazada por intereses particulares del gobierno y de los dueños del gran campo, prácticamente la destrucción de la población mediante la pobreza y la marginación. Bueno, están claros, ¿no? Jesús Hernández también, felicitaciones, dice, la minería y todos los sectores clave de nuestro país han sido y están siendo entregados. No puede ser que los legisladores y gobernantes despojen a la nación de sus recursos. Bueno, siguen teniendo razón. ¿Quería usted decir algo, ingeniero?
Bueno, el artículo octavo transitorio habla sobre las ocupaciones temporales de la propiedad. Entonces, a los campesinos les van a ocupar temporalmente, pero son 20, 30 años que dure la explotación, porque suponen que es de interés prioritario la explotación sobre el interés de la propiedad de los campesinos para explotar o cultivar sus tierras.
Es cierto. Sí. Bien, Andrea Soto también dice, bueno, que si pueden dar, por favor, algún correo electrónico los invitados.
Yo daría el primer lugar el portal del PUED, donde aparecen muchos de los documentos que se elaboran, que es www.pued.unam.mx. Y bueno, el correo que estoy a la disposición, por supuesto, personal, es rctorres@prodigy.net.mx.
Gracias, ingeniero.
Bueno, mi correo electrónico es fgaraycochea con i latina @yahoo.com.mx.
Gracias, ingeniero. Fabio.
Sí, pues daría igual el sitio del Instituto de Investigaciones Económicas, www.iec.com, en donde pueden incluso bajarse artículos completos examinando el curso de la reforma, libros completos examinando los desafíos, los retos del sector petrolero, el avance de la reforma que estamos monitoreando, etcétera, en una publicación que edita el instituto que se llama precisamente también Momento Económico.
Así es.
En una publicación digital.
Digital, que precisamente la semana pasada vinieron aquí a hablar sobre la publicación. Entonces, doblemente invitados a ver nuestras publicaciones y visitar nuestros sitios. Ahí van a encontrar, pues, los nombres de los investigadores que están ahora aquí y también todas las publicaciones que salen por esa vía. Pues bueno, muchas gracias. Tenemos un minutito para hablar de esta noticia de que el primer paquete de permisos para importación de gasolinas. Me gustaría que hablaran sobre esto, que es la iniciativa de Peña, anunciada en Houston como un éxito. ¿Qué debemos entender al respecto, Fabio?
Ya está publicada la lista de los primeros permisos. Ya hay algunos comentarios al respecto, y entonces se habla que ante el fracaso de la reforma en el sentido de mejorar la extracción petrolera, que continuará cayendo indudablemente ante las finanzas públicas, pues se pretende justificar la reforma con actividades como esta que estamos examinando
penosamente. Infortunadamente nos llegó el fin del programa, el reloj nos marca que ya terminamos. Digo lamentablemente porque teníamos algunas otras cosas que comentar con ustedes y que ustedes hablaran sobre ello. Les agradezco mucho su presencia y, como siempre, están convocados todo el tiempo para hablar de este tema tan importante para nosotros, de este patrimonio casi perdido, ¿verdad?
No.
Ah, bueno, de este patrimonio que todavía podemos rescatar. Ok. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Muchas gracias. Coordinadora y conductora Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.